Especial 11M.
Mantener la memoria, el deber de recordar y la forma correcta de hacerlo. Sobre esto nos habla en el especial 11M de hoy la doctora Karin Rosenfeld, psiquiatra, psicoterapeuta, colaboradora del Ministerio del Interior y de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Karin insiste en la necesidad de formar correctamente a los especialistas en salud mental, alertando sobre el traumatismo secundario, que puede afectar a los que dedican su trabajo a conseguir que los afectados pasen de víctimas a sobrevivientes. ¿Nos vas a ayudar a comprender cómo están viviendo las víctimas este ya casi primer aniversario del 11M? Porque tú trabajas día a día con ellos, ¿no? ¿Cómo dirías que son diferentes a otros pacientes que tienes? ¿En qué se diferencian?
Evidentemente, las personas que han pasado por situaciones traumáticas llevan otro bagaje, otra historia y tienen otro tipo de reacciones. Y por eso el ayudar, el atender a este tipo de pacientes es muy distinto y requiere una formación especial, porque si no, lo que puede suceder es que la persona que está trabajando con ellos se contagie, entre comillas, de todo ese dolor y esos duelos tan fuertes que implican, bueno, heridas físicas, muertes de seres queridos y heridas psíquicas incluidas, que, bueno, tiene una repercusión muy grande también en las personas que están trabajando con ellos, ¿no?, de alguna manera. Entonces hay que tener también una cierta formación para poder ayudarlos, porque si no, no tiene ningún sentido la ayuda.
Claro, o sea, que siempre pensamos que cuando se ayuda es a la víctima, pero también a las personas, bomberos, gente del SAMU, gente que estaba en Atocha o en los otros lugares, en el pozo donde sucedieron los atentados, ¿no?
Sí, muchas veces se deja de lado también eso, que es fundamental, ¿no? Porque la salud mental de los intervinientes, llamo intervinientes, digamos, a todo el equipo que trabaja en emergencias, y que implica, como tú decías recién, a los médicos de emergencia, a los enfermeros, incluye también ambulancieros, policías, bomberos, etcétera, etcétera. Entonces, todo este equipo de gente que se confronta en su trabajo ya normal está confrontado con situaciones muy difíciles, ¿no?, con las emergencias, pero en una situación como esta, que ya sobrepasa, ¿no?, a nivel de magnitud y de efectos, obviamente el impacto es mayor. Entonces, lo que se hace normalmente, se hace mucho en otros países, en Suiza, por ejemplo, que estuve trabajando, se hacen equipos, grupos de trabajo con todos los equipos de emergencia para hacer prevención psicológica, ¿no? Se los prepara para que todas esas confrontaciones en situaciones tan difíciles, traumatogénicas, no tengan el impacto psicológico a largo plazo de lo que llamamos el traumatismo secundario, que es que las personas que están trabajando con todo esto pueden llegar a tener reacciones y síntomas iguales que las víctimas. Y esto a largo plazo se ha visto muchas veces en todo el personal sanitario, incluso en bomberos y en policías, que llevan a bajas laborales por enfermedad, ¿no? Entonces, una manera de prevenir eso es trabajar con los equipos de intervinientes.
Porque España, bueno, Madrid en concreto, ¿crees que no podíamos estar preparados o deberíamos haber estado preparados para una cosa así? ¿Se puede estar preparado para una cosa así?
Esa es una buena pregunta. En realidad, no tendríamos que estar preparados para este tipo de cosas, pero lamentablemente el mundo en el que vivimos nos lleva a que tengamos que estar preparados por una situación tan terrible como esta. Yo creo que, claro, la magnitud, digamos, que igual sobrepasaba cualquier preparación, pero de todos modos yo creo que a partir de ahora muchas veces se aprende con la experiencia o con la mala experiencia, digamos, que a partir de ahora sí se puede trabajar para preparar equipos, ¿no? Sobre todo lo que se refiere a los intervinientes es algo muy nuevo, que yo creo que recién ahora se está empezando a instaurar.
¿Y qué relación se establece entre los que han ayudado a los equipos de los que hablas y las víctimas? ¿Hay una relación especial? ¿Sabes si siguen en contacto?
No, eso no sabría decirte. No, yo creo que sí en situaciones concretas, por ejemplo, en contextos hospitalarios, donde sí la persona puede identificar al médico o al enfermero, entonces a lo mejor si quiere en un momento puede volver a visitarlo y a decirle cómo está. Ahí en ese contexto sí es posible y es más fácil porque se identifica, digamos, al interviniente, ¿no?
¿Y qué cosas que te cuentan tus pacientes te han acercado peligrosamente a esa debilidad de las que nos hablas? Supongo que tiene
no,
que ser...
No, yo me refería que, bueno, en mi caso esto es algo que, digamos, que está trabajado y trabajo en equipos y con colegas, digamos, donde es fundamental poder hablar de lo que sucede, pero... Muchas veces en otros contextos, por ejemplo, digo en el caso extremo, ¿no? Por ejemplo, de los bomberos, que no, eso de que los hombres no lloran y es nuestro trabajo y no sentimos nada, o los equipos de emergencia. Digamos, para funcionar la gente tiene que tapar un poco los sentimientos, pero a la larga eso es importante poder hablarlo en algún momento. Entonces, bueno, por ejemplo, en el caso del 11M, sí me llamaron un grupo de personas del Hospital Marañón para que yo pudiera hacer dos grupos de trabajo con médicos, enfermeros y psicólogos que sí habían intervenido en las urgencias de ese momento, que fue una iniciativa un poco de unos grupos de gente y que a pesar de justamente ser profesionales y haber hecho un trabajo excelente, se daban cuenta que estaba esa necesidad de hacer un trabajo en grupo de qué pasaba con las emociones de ellos mismos, ¿no?
¿Qué te parece la posición de las asociaciones de víctimas de no querer participar en estos homenajes que están programados para el 11M?
Bueno, no sé, a nivel de las instituciones no podría hablar. Te hablaría más bien de opiniones de pacientes que veo yo en la consulta, que a lo mejor no están ligados a una asociación, pero que individualmente le da un poco de temor, digamos, el acercamiento del 11M. Por un lado es verdad, porque siempre hay, sobre todo en el primer año, un poco lo que es la reacción aniversario, donde pueden reaparecer, ¿no? Reaparecen todas las emociones asociadas al momento del trauma, ¿no? Y más aún si no están todavía elaboradas, como pasa que mucha gente no ha tenido atención y no ha podido trabajar muchas cosas, entonces aparece el recuerdo asociado a todas las emociones, ¿no? Entonces, por un lado está eso, el temor del acercamiento de esta fecha, y por otro lado el temor de lo que implica la posible confrontación otra vez con todas esas imágenes terribles, con tal vez alguna manipulación política de las víctimas, con confrontarse a cosas que las víctimas no quieren eso, ¿no? Como decía una paciente, me decía, a mí me gustaría que, por ejemplo, que pudieran recordar a las personas que no están por sus características personales, qué cosas les gustaban, qué cosas hacían, digamos, mantener el recuerdo de otra manera.
¿Tú que ayudas a víctimas y también a intervinientes? Ayúdanos a nosotros, oriéntanos, ¿cómo debería ser la memoria de las personas individuales y sobre todo, ya que estamos en la radio, de los medios de comunicación?
Bueno, de los medios de comunicación.
Debemos recordar, pero ¿cómo?
Claro, los medios de comunicación tienen una gran responsabilidad en lo que es de mantener la memoria de lo sucedido, que es fundamental. Por ejemplo, bueno, yo creo que este tipo de encuentros son buenos porque es una manera de recordar de otra manera. Lo que se refiere a la población, también es importante que la población pueda recordar. Cuando aparecen artículos y relatos y cosas interesantes, son fundamentales para la población en general. Lo que no es bueno es la confrontación con esas imágenes terribles o con relatos constantemente terribles que lo único que hacen es asociarlos solamente al dolor, porque también hay que ver que las víctimas, y eso se ha demostrado en muchísimos casos también con sobrevivientes de campos de concentración, siempre tienen recursos y que el trauma no ha sido total. Siempre hay una parte de recursos que permite a la víctima salir adelante. Y yo creo que eso es lo que hay que transmitir también a la población, el recuerdo y la capacidad de la víctima de poder pasar a ser un sobreviviente de alguna manera.
Pues muchas gracias por tu trabajo y por habernoslo contado y ayudarnos a recordar bien.
Gracias por invitarme.